La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sea usted bienvenido a la información de la jornada de este viernes 7 de agosto de 2026. Muy buenas tardes. Todo el equipo le damos a usted la bienvenida a Metrópoli al Día. Viernes ya, por fin de semana, a la vuelta. No, pues cuál, a la vuelta de la esquina, ya estamos en él. Así es de que espero lo disfrute. Gracias por acompañarnos y aquí iniciamos con el resumen. El CIAPA aprueba descuento del 80% por mala calidad del agua en 203 colonias. Tlaquepaque reclama sobre lista de colonias que accederían a descuentos por agua sucia.
El CIAPA pues no hizo su chamba, porque en lugar de poner una lista de los que ellos tenían constancias de quejas y mala calidad del agua, así como desabasto, lo único que hicieron fue reducir la que ya había mandado la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La Fiscalía de Jalisco localiza en Zapopan el vehículo de Ricardo Cabezas Talavera, empresario desaparecido el pasado 30 de julio. Ya recaba indicios con el fin de esclarecer el caso. Vinculan a proceso a Ramón N. alias R1 y a Jesús N. por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se registra un promedio de 11 motociclistas fallecidos al mes en la zona metropolitana. Capturan en Zapopan a presunto líder criminal buscado en Quintana Roo. Derechos Humanos remite recomendación al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por retrasos en dictámenes periciales. Perfilan bolsa de más de 730 millones de pesos el próximo año para partidos políticos en Jalisco. Vigila el Servicio Meteorológico Nacional dos posibles ciclones en el Pacífico mexicano. Les saludamos con mucho gusto esta tarde, mi compañera Noemí, quien estará atenta para contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y en los teléfonos fijos, bueno, ya los teléfonos fijos ya se los di, pero también, pues, o las redes sociales, por donde usted quiera, ahora sí que hacernos llegar su comunicación. Nosotros con mucho gusto aquí la estaremos recibiendo. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hablemos del reporte meteorológico. Este viernes se pronostican lluvias particularmente intensas en Jalisco y Nayarit, aunque también se presentarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 30 grados. En este instante el termómetro nos indica que estamos a 27. Y hemos tenido cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y hay probabilidad de lluvia a partir de ya la tarde-noche. El sol se va a estar ocultando a las 19 horas o 7 de la tarde con 27 minutos. De hecho, déjeme decirle que para el fin de semana también hay el pronóstico de precipitaciones durante la tarde y noche, con mayor intensidad particularmente en Zapopan y la zona sur de la zona metropolitana, donde podrían presentarse encharcamientos. Así es de que para el fin de semana también tenga usted en consideración este pronóstico que hace el Servicio Meteorológico Nacional. Y por otra parte, también el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso importante para el territorio nacional. El clima en nuestro país estará marcado por fuertes contrastes debido a la vigilancia de dos zonas con potencial ciclónico en el Océano Pacífico, el paso de la onda tropical número 25 y un sistema de alta presión que sofocará el norte del país. El Océano Pacífico se encuentra activo. Las autoridades meteorológicas mantienen un monitoreo estricto sobre dos zonas de baja presión, ambas con un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días. Estamos hablando que en la zona 1, que es la que se ubica al oeste-suroeste de la península de Baja California, por el momento no representa un peligro inminente para el territorio nacional. En la zona 2, que es el frente al occidente, se localiza al suroeste de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Esta formación requiere mayor atención debido a su cercanía con las costas mexicanas. En cuanto a la onda tropical 25, y con esta interacción del monzón mexicano, hay canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical número 25 provocarán precipitaciones de diferente intensidad en gran parte de la República, acompañadas de posible caída de granizo. Es así entonces que se pronostican lluvias intensas en Nayarit y Jalisco, como ya lo mencionábamos inclusive hace unos instantes, lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero. Lluvias fuertes en Durango, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Entonces tenga usted precaución en torno pues a las lluvias para las personas que se desplazan de un estado al otro, sepan cuáles serán las condiciones climáticas para que de esa manera, bueno, pues también incluso sepan qué echar a la maleta. Es así como hemos iniciado entonces Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Complementar con usted, también me parece importante que considere que hay una alerta por ola de calor extremo, temperaturas inclusive superiores a los 45 grados Celsius en algunos puntos de la República Mexicana, ya que digamos que mientras lo que es el occidente y el centro de nuestro país van a tener, o vamos, ¿no?, porque estamos nosotros acá en Jalisco en el occidente, vamos a tener lluvias. Estamos hablando que por otro lado también prácticamente al norte del país habrá temperaturas, como ya le decía, extremas, hasta 45 grados. Estamos hablando, por ejemplo, en Baja California. Baja California, al noreste de este estado, tendrían calor extremo de 40 a 45 grados, estaría Baja California Sur, Sonora, en el oeste y noroeste, Sinaloa al norte, Chihuahua al este, Nuevo León al este, Tamaulipas al oeste, Oaxaca al sur, Yucatán y Quintana Roo también con estas altas temperaturas. De 35 a 40 tendríamos a Coahuila, Durango y Zacatecas al sur, Nayarit al norte, Jalisco al sur, Colima, Michoacán al sur, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla al suroeste, Veracruz en el centro y en el sur, y Chiapas, Tabasco y Campeche. Y por último, de 30 a 35 grados serían Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro al norte de estos estados, Hidalgo también al norte, y en el Estado de México al suroeste es donde se sentiría más esta ola, esta onda de calor. Bueno, pues así, digamos, de loco, lluvia por un lado, calor extremo por otra parte. Y vamos ahora con la información. Han vinculado a proceso al R1 y esta vinculación ya la tiene la Fiscalía General de la República. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues efectivamente, a poco menos de casi una semana de este operativo ocurrido el pasado jueves en el municipio de Totonilco, Jalisco, y orquestado por fuerzas federales encabezadas por Omar García Harfuch, donde fue detenido pues este sujeto, Ramón N., identificado como el R1 y líder de uno de los brazos armados más sanguinarios ligados al cártel Jalisco Nueva Generación, como lo es la célula de los R's, pues fue ya vinculado a proceso. Él fue capturado, trasladado al Centro Penitenciario de Puente Grande, después a la Ciudad de México, y finalmente hoy da a conocer la Fiscalía General de la República que tanto el R1 como su colaborador, que fue detenido en ese mismo operativo, denominado como Jesús N., alias El Chuy, fue también vinculado a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los imputados fueron detenidos en estos operativos orquestados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, mediante esta intensa movilización en Atotonilco, muy cerca de la zona centro, donde recordaremos, luego de que sus escoltas repelen o intentan atacar a tiros a las fuerzas federales, los castrenses repelen el ataque y también en el sitio muere un hombre presuntamente escolta del R1. Se les acusa de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína, así como de posesión de cartuchos y comercialización de pues armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Llama mucho la atención, me echa auditorio, ¿por qué no se le ha vinculado o se le ha imputado este delito de feminicidio, como ya lo había declarado el propio Omar García Harfuch, que al parecer, pues el hijo del R1 había pedido a su padre ordenar el asesinato de influencer Valeria Márquez, luego de que su hijo tuviera una presunta relación sentimental con ella? Y pues en teoría pues tendría que estar ligado a este caso, porque en esta declaración que da a nivel nacional Omar García Harfuch, pues daba cuenta de que era el primer detenido por el caso del feminicidio de Valeria Márquez ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, pero por lo pronto pues la Fiscalía de la República no da cuenta de que este delito se le impute o se le vincule todavía. El proceso jurídico sigue, por supuesto, pero por lo pronto, bueno, pues el R1 ya está en manos de la justicia, ya vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa, en espera de la audiencia de continuación, las investigaciones complementarias, y que eso derive, por supuesto, en una posible sentencia en caso de que el juez pues lo encuentre culpable, siendo pues respetuosos de los términos legales. Mi reporte, Meche.
Pues vaya, este personaje que ya decíamos no lo buscaban aquí en Jalisco, ¿verdad? Aceptaba el día de ayer al fiscal.
Sí, si no me equivoco. Había órdenes de aprehensión, dijo únicamente que tenía algunos antecedentes, no quiso especificar cuáles, pero sí, curiosamente no tenía orden de aprehensión aquí en el estado. Hay que recordar que, bueno, otros casos rimbombantes de criminales altamente buscados, pues en Jalisco ya la habían debido, los agarraron, les complementaron la orden de aprehensión y luego, pues con supuestos amparos salieron, libraron la cárcel. No es el caso de Ramón N., pero en otros casos sí, y criminales altamente buscados, insisto.
Exactamente, bueno. Pues ahí está y estaremos pendientes, como siempre, Edgar. Muchísimas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Es Edgar Flores Maciel. Y bueno, pues hoy por fin se reunió la Junta de Gobierno del CIAPA para analizar el acuerdo y definir las condiciones para aplicar los descuentos a usuarios afectados por la mala calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Usted recordará que fue una lista de 243 colonias que fue entregada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para la aplicación de estos descuentos por la mala calidad del agua. Ya la revisó el CIAPA. Y usted recordará que nos decía, o el CIAPA comentaba o informaba, que la depuración obedecía a que 32 colonias serían inexistentes y otras 8 se encontraban fuera del área de cobertura. Pues bien, se llevó a cabo la Junta de Gobierno del CIAPA para analizar esta situación. Durante la sesión, el director del organismo, Ismael Jauregui, propuso que únicamente 203 colonias fueran consideradas para recibir el beneficio. Además, planteó que el descuento no fuera automático o que no sea automático, sino que deba ser solicitado por los usuarios y que únicamente permanezca vigente durante el ejercicio fiscal 2026. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente el director del CIAPA, Ismael Jauregui, en torno a lo que le acabo de comentar.
El beneficio en materia del acuerdo consiste en un descuento del 80% sobre los montos facturados por cuenta contrato en los usos habitacional y comercial que registren consumos mensuales que no excedan los 25 metros cúbicos. Dicho descuento será aplicable únicamente a petición del interesado. Únicamente serán sujetos del descuento aquellos usuarios cuyo domicilio registrado ante el padrón de usuarios del CIAPA sea coincidente con alguna de las colonias aprobadas en el presente punto de acuerdo. El beneficio se encontrará vigente durante el ejercicio fiscal 2026.
Habrá que decir que esto lo mencionó antes de concluir con la discusión y antes, por supuesto, también de ser votada por los integrantes de la Junta de Gobierno del organismo. Pero ahora sí, una vez que se votó, lo que sabemos es de que sí, será el 80% de descuento a 203 colonias. 203 colonias, pero ¿cuáles van a ser las condiciones? ¿Son estas que mencionó Ismael Jáuregui o cuáles fueron los cambios luego de la votación? Te saludo con gusto, Marc Hernández, para escuchar ahora sí en qué quedó esta sesión de la Junta de Gobierno. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien lo dices, se llevó a cabo esta sesión que se prolongó prácticamente por espacio de más de una hora, debido pues al tema de los distintos intercambios y críticas, cuestionamientos que se hacían al tema del CIAPA por este recorte de colonias. Básicamente, de la lista original, ya lo escuchábamos por parte de Ismael Jáuregui, director del CIAPA, eran 243 colonias por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, pues a las propias palabras del director, se tuvo que hacer una depuración, en este caso de 40 colonias, 32 de ellas por ser inexistentes o por tratarse de colonias que no aparecen en el padrón de usuario. Esto generó polémica porque además la alcaldesa de Tlaquepaque reclamaba que no se incluyeron el total de colonias, en este caso, pues, sobre todo por el municipio de Tlaquepaque, ya que ella mencionaba la posibilidad de que fueran hasta 180, 160, 180 colonias que, pues en este caso, tuvieron alguna afectación por este tema de la mala calidad del agua. Y por lo tanto, pues los descuentos se aprobaron para oficialmente 203 colonias confirmadas. El listado todavía no se especificó como tal, todavía no se ha especificado cuál será el listado de estas colonias que pues deberán tener estos beneficios de los descuentos, y tampoco del restante de colonias, porque estas 32 que les mencionaba quedarán en revisión, deberán ser analizadas para determinar si entran en este beneficio. Parte de esto fue analizado y explicado por parte de la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, a quien escuchamos hablando al respecto. Escuchemos lo que dijo.
203 de manera firme, confirmadas. 32 con una revisión que en unos pocos días se podrá confirmar si eres un tema de nomenclatura porque no las encontraron, como la colonia Felipe Ángeles de Tlaquepaque. Y el resto que presentó el municipio, alrededor de 180, 25 ya con documentos de vecinos, con firmas, con oficios, que al plazo de alrededor de un mes, según el compromiso, podrán en su caso, así lo dijimos, pues ir a revisar.
Ahí está lo que dijo la alcaldesa, que Laura Imelda Pérez, sobre este tema. Parte de lo que además se mencionó y al respecto, pues es que justamente, insisto, fue el reclamo principal que hizo la alcaldesa sobre este tema, de que pues Tlaquepaque fue de los más perjudicados por el recorte, digámoslo así, en la depuración de estas colonias. Otros temas que se hablaron en la Junta, incluso fue por parte del director Ismael Jáuregui, es que este número de colonias no será limitativo, según lo que dijo, por lo que seguirán con la revisión junto con los municipios para la actualización de las cuentas. También habló el secretario de Hacienda del Estado, Luis García, quien pues mencionó el impacto que tendría para los descuentos, más bien los descuentos en las finanzas del CIAPA, al asegurar que pues sería de entre 120 y 150 millones de pesos al mes aproximadamente, y menciona que si son por los tres meses que se apliquen los descuentos, pues la afectación, digámoslo así, el impacto para las finanzas del CIAPA ascendería en este caso alrededor de 400 millones de pesos, ¿no? Según, insisto, las palabras que brindó el secretario de Hacienda el día de hoy en esta junta, en esta sesión de la Junta de Gobierno por parte del CIAPA. A la par, a las afueras, y ya lo escuchábamos en los distintos espacios informativos, pues hubo protestas de vecinos de distintas colonias de Guadalajara, de la ciudad, en este caso, en su mayoría de Tlaquepaque, quienes acudieron, pues justamente acompañando a la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, y exigían, pues en este caso, agua limpia. Colocaron pancartas en prácticamente las afueras de las instalaciones de la Secretaría Integral del Agua, de Gestión Integral del Agua, ahí cerca de la zona de Colomos, recordemos, ahí se ubica, y pues con mensajes y también colocando el nombre de algunas colonias, por ejemplo, Parques de Santa María, Infonavit Revolución, López Mateos, entre otras colonias, colonias que, insisto, se han visto afectadas por el tema de la mala calidad del agua durante los últimos meses, y por lo cual pues generó, reitero, este reclamo por parte de la presidenta municipal al señalar que no todas las colonias de Tlaquepaque habían sido incluidas. Incluso también mencionaba representantes, por ejemplo, del municipio de Tonalá, que esta revisión será necesaria para pues determinar y no dejar fuera, en este caso, ¿no?, a todas estas colonias que pues han sido afectadas por la situación de la mala calidad del agua. Es mi reporte de lo que sucedió en esta sesión, Mecha.
Pues yo me imagino, Mark, que quizás conociendo ya las personas, las colonias, y que no haya sido precisamente de las elegidas, no estarán muy conformes. Entonces, no es que yo quiera ser ave de mal agüero, pero mucha gente considerará que será injusto, ¿no?
Seguramente sí, porque recordemos la lista entregada originalmente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos abarcaba 655 colonias, las cuales, hay que precisar, son abastecidas por la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, y de ahí a que hubo variaciones, al menos en la lista entregada por parte de la comisión, ya reducidas 243 colonias, porque pues a final de cuentas el municipio con más colonias en este listado era Zapopan, y Zapopan, recordemos, pues, en teoría pues depende también en gran medida del agua que proviene de la planta potabilizadora número 3 y de la presa Calderón, básicamente, ¿no? De todo este sistema que proviene de la presa Calderón, lo cual generó tandeos en 2021. Y pues básicamente la PP1 abastece sobre todo a Guadalajara y a Tlaquepaque, generando pues esta situación un poco pues distinta a los números que en teoría pues fueron presentados, o más bien fueron presentados como tal, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? También fue parte de los reclamos que se hizo durante esta sesión.
Y entonces, ¿sí quedará como comentaba Ismael Jauregui, que fuera únicamente para este ejercicio fiscal 2026 el descuento?
Es correcto, sí. Será para este descuento y, pues, en este caso se establecería que para el tema de los que hicieron su pago anual, pues, tendrían que recibir saldo a favor. Fue parte también de lo que se mencionó en esta sesión de la Junta de Gobierno, porque si ya pagaron, pues, el estimado anual, ¿cómo se les retribuiría? Pues sería mediante esta forma, ¿no?
Pues sí, y luego ya que estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, quedan 4 meses.
Sí, prácticamente, ¿no? Son pocos meses los que ya quedan del año, aunque dependiendo también la cantidad de recibos que tengan los usuarios por cada cuenta, sin embargo, pues también habría que estar al pendiente de cuáles son los descuentos a los que van a aplicar, sobre todo porque recordemos que requiere estar al 100% con las cuentas, pero pues a final de cuentas hoy se da un paso, pero pues todavía faltará saber si será válido este tema de las 32 colonias mencionadas o qué pasará con las otras que han recibido mala calidad del agua y que no fueron incluidas en esta lista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque les platicábamos, hemos recibido y platicado sobre todo pues en distintas ocasiones sobre el tema de la mala calidad del agua en zonas como Parques del Nilo, límites de Guadalajara y Tonalá, colonia que pues no aparece, en este caso, en este listado de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y pues ha habido, justamente se ha comprobado, que el agua llega turbia en múltiples viviendas de esta colonia. Por poner un ejemplo, ¿no? Porque pues a final de cuentas seguramente habrá más colonias en otros municipios con este tipo de problemas, Meche.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Mark. Quedamos pendientes. Nos escuchamos al rato.
Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Vamos al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y ya regresaremos con otras informaciones para usted. Y saludo en el relevo, con mucho gusto, a mi compañero Diego Montes. Se va Roberto Álvarez, llega Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Trajiste mi malteada? ¿No te dijeron que quería una malteada? ¿Que si querías trabajar ahí tenías que traerme una malteada? Aquí, el derecho de piso. Si quieres trabajar conmigo, tienes que traer una malteada. Bienvenido, querido Diego. Ya está, pues, entonces ahí el relevo. Y ya que dejamos la sección del Mundo al Instante, Otra noticia internacional importante, sin duda alguna. Abelardo de la Espriella asumió este viernes la presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. Durante una ceremonia realizada en la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca. Durante su primer mensaje como mandatario, aseguró que gobernará para todos los colombianos y afirmó que su administración buscará recuperar el orden, la autoridad y la libertad. Aquí lo escuchamos.
Seré el presidente de todos los colombianos. Ejerceré esta responsabilidad al servicio de todos, con convicciones claras y un programa sólido. Desde Cali, envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.
La ceremonia estuvo marcada por la decisión de no invitar a todos los expresidentes del país, lo que generó controversia en distintos sectores políticos. Como parte del protocolo oficial, también se realizaron 21 cañonazos de salva en Bogotá. Pues bien, deja, digamos, la izquierda la silla presidencial para pasarla a manos de la derecha. Hay quienes ya comparan a Abelardo de la Espriella con un... pues una especie de Trump, un Bukele, también un, a ver, se me fue el nombre del presidente de Argentina, se me fue el nombre del presidente argentino en ese instante, Milei, Javier Milei. Entonces, digo, al ser de la derecha y un poco en esta personalidad como queriendo ser extrovertidos, y yo aquí mando, y como quien dice, solo mis chicharrones truenan, ¿no? Dicho de manera muy coloquial. Entonces, bueno, pues ahí está Abelardo de la Espriella asumiendo la presidencia de Colombia. Y vámonos a la línea telefónica con mi compañero Edgar Flores Maciel de Nueva Cuenta, porque hablando de cuenta, Edgar, pues seguimos contando desafortunadamente a los motociclistas que mueren en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. ¡Qué barbaridad! De veras que es terrible, ¿no? Y traes el día de hoy, casi todos los días traes una nota de algún, al menos un accidentado en moto, y traes inclusive también una por ahí que ya nos estarás relatando, si la quieres de una vez adelantar, digo, como para ilustrar justo las estadísticas que nos traes en este momento.
Sí, con todo gusto, Meche. Les voy a adelantar una, traigo dos, pero les voy a adelantar una donde un motociclista en la colonia Progreso de Guadalajara, en el cruce de Felipe Ángeles y José Patricio Domínguez, acabó pues prácticamente a punto de perder una pierna. Y hablamos de este contexto, Meche, porque pues sí es muy preocupante el tema del número de muertes que se han registrado de enero a julio, según el CEPAC, pero también es muy importante recordar que cifras y especialistas han documentado y han externado que al menos 8, escuche usted, 8 de cada 10 motociclistas que sufren un accidente terminan con un nivel de discapacidad, es decir, ya sea con muerte vegetal, con amputación, con una fractura severa que ya no les va a dejar caminar como antes, 8 de cada 10. Y podría ser el caso de este motociclista de 30 años de edad que ayer fue señalado por algunos trabajadores de una gasolinera y algunos ciudadanos de haberse pasado el semáforo en rojo. Fue así como lo embiste un conductor de un vehículo compacto, lo proyecta contra los bolardos de la banqueta y finalmente pues termina con el fémur partido. Fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde, fue pues trasladado hasta el puesto de socorros más cercano. Y bueno, pues catalogado en estado de regular a grave por el nivel de la fractura que presentaba. Entonces, pues sí, preocupante el tema de las muertes, que a continuación voy a señalar las estadísticas, pero también muy preocupante tener muy en cuenta, disculpen lo que le voy a decir, pero aunque usted no, aunque no se muera, va a quedar mal. Hay una alta probabilidad de que usted quede mal por omitir señales viales, por participar en esas rodadas de manera imprudente y todo el contexto que ya hemos platicado, Meche. Pero echemos un ojo a lo que revela ya el CEPAC en este corte de los primeros 7 meses de 2026, en lo que tiene que ver con accidentes mortales que involucran a motociclistas, porque el promedio es, imagínense nada más, el promedio es 11 motociclistas que mueren cada mes, por lo menos así lo reflejan estas cifras, que dan cuenta que en esos primeros 7 meses del año, murieron 78 motociclistas, casi 10% más de lo que se registró en ese mismo periodo durante 2025. Es decir, el tema va creciendo, no tiene freno, cada vez son más las muertes, y esto habrá que sumarle que por lo menos del 1 de agosto a la fecha hay 3 más, de los cuales pues evidentemente no se va a contar hasta que cierre agosto, pero insisto, la cifra sigue creciendo. 78 motociclistas tan solo de enero a julio es lo que contabiliza CEPAC, en promedio nos da, insisto, 11 motociclistas que mueren cada mes. Ahí saqué la cuenta, sí, chile, el promedio de los que se mueren por semana. Pero bueno, pues datos importantes en estas estadísticas es que Guadalajara, por ejemplo, sigue encabezando la lista con el municipio que más decesos de este tipo ha registrado, con un total de 23, la que Paque acumula 14 y Zapopan 13. Se puntualiza también, Mecha Auditorio, el rango de edad de los motociclistas que más están muriendo. Y en esto me gustaría ser muy puntual, porque la cifra no se mueve. Es decir, el rango no se mueve desde prácticamente el año pasado. Los jóvenes de 20 a 29 años son los que más muertes protagonizan a bordo de las motocicletas. Pero ojo, porque pues los adolescentes, en los primeros 7 meses del año, fallecieron 8 menores de edad. Es decir, más allá del rango, que son la gran mayoría, la gran mayoría de los 78 son de 20 a 29, pero en tan solo 7 meses ya han muerto menores de edad de los 10 a los 19 años de edad. 8 motociclistas han muerto en 7 meses en ese rango de edad, y el resto, bueno, pues se distribuyen, insisto, la gran mayoría de 20 a 29, y el resto pues en los otros rangos de edad. Preocupante el tema, sí. Sobre todo, Meche, porque, pues insisto, estamos prácticamente, en términos generales, a mitad del año. Ya superamos por mucho, casi por 10 muertes, lo que se registró durante el 2025 en este mismo periodo. Y bueno, pues habrá que añadir que los operativos de autoridades, pues sí siguen, pero también siguen sacando motos, siguen participando en rodadas, siguen invadiendo el carril del macrobús, siguen siendo agresivos, se siguen peleando entre ellos. Y parece que el tema no tenía freno. Échale cuenta, 78 motociclistas tan solo en los primeros 7 meses del año.
Y bueno, no sé si el rango de edad, que es donde más se da precisamente la incidencia de muertes, tenga que ver con la juventud de esas personas, ¿no? Porque por lo regular, cuando se es más joven, quizás podemos llegar a ser insolentes, temerarios, en fin, ¿no? Ser irreflexivos, y no sé si eso sea parte de la juventud, el proceso del ser humano de entender muchas cosas y que no las entiendes cuando estás más joven, o que te crees de hule, o yo no sé. Pues a lo mejor por eso ese rango de edad es el más vulnerable, aunque ellos se crean todo lo contrario, Edgar.
Sí, es muy probable que sí, Meche, y también hay un dato que no lo revela el CEPAC, pero que en la cobertura nocturna de todos los días, lo que nosotros vemos, ojo, solamente en la cobertura nocturna, debe haber muchísimos menores, de verdad, le hablo desde los 10 años que nos ha tocado hasta los 18, hasta los 17, perdón, que quedan lesionados. Es decir, se cuentan 8 menores que han muerto, 8 adolescentes que han muerto en estos 7 meses, pero lesionados de gravedad, que sobrevivieron, pero que a sus 13, 14, 15 años quedaron ya, en algunos casos, cuadrapléjicos, con muerte vegetal, con lesiones irreparables y demás, debe haber muchísimos. Habrá que echarle un ojo para ver si la estadística lo marca, por lo menos en estos datos que revelan hoy no, pero los lesionados graves que quedan con secuelas debe ser muchísimo. Ya, insisto, los especialistas lo advierten, 8 de cada 10 que sufren un accidente de moto quedan con una lesión a veces irreparable y a veces que los deja pues prácticamente a borde de la calle.
Edgar, te agradezco enormemente la información.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Muchas gracias. Si usted tiene jóvenes en casa, hable con ellos. Hágalos reflexionar en el peligro que es manejar de manera irresponsable y reflexiva. Vamos a la pausa, ya volvemos. teléfonos en cabina están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Vayamos ahora con esta pieza informativa de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con una de las raíces, me parece que deberíamos de cuidar, porque es parte de nuestra historia, porque es parte de lo que es este país tan diverso, tan multicultural, y en la parte indígena tenemos una riqueza que sin duda alguna presumimos al mundo entero, ¿no? Cómo esta civilización en nuestro país se fue dando, pero curiosamente de aquellos indígenas todopoderosos, de repente con la conquista y demás, bueno, las cosas fueron cambiando, pero ahora están en muchas ocasiones hasta subyugados. Ser indígena en México es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
México suele presumirse como un país orgulloso de sus raíces, de sus lenguas, de sus tradiciones, de su riqueza cultural. Pero detrás de ese orgullo nacional permanece una pregunta obligada. ¿Qué significa hoy ser indígena en México? Este 9 de agosto, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vale la pena mirar más allá de los discursos. Porque mientras su legado forma parte de la identidad del país, millones de personas indígenas continúan enfrentando pobreza, discriminación y violencia. La Organización de las Naciones Unidas estima que en el mundo viven cerca de 476 millones de personas indígenas distribuidas en alrededor de 90 países. Representan poco más del 6% de la población mundial, pero concentran cerca del 19% de quienes viven en pobreza extrema, una muestra de la desigualdad que persiste. En México, de acuerdo con el INEGI, más de 23 millones de personas se reconocen como indígenas, lo que convierte al país en uno de los de mayor diversidad cultural del continente. Una riqueza que Natalia, una niña indígena, resumía así.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares que nos hacen ser un país único y especial.
Sin embargo, esa diversidad no siempre se traduce en igualdad de oportunidades. Las estadísticas muestran que las comunidades indígenas continúan registrando mayores niveles de rezago en educación, acceso a servicios de salud, vivienda y seguridad social respecto al resto de la población. Y a ello se suma una realidad cotidiana, la discriminación. Así la describía Adelfo Regino Montes en una entrevista concedida a RT en español.
A menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural. Y esta discriminación, lamentablemente, lo vivimos con mucha frecuencia.
No se trata únicamente de prejuicios. La discriminación limita el acceso al empleo, a la justicia, a la educación y a los servicios públicos. Y en muchas comunidades también significa permanecer invisibles. A esta desigualdad se agrega otro fenómeno, la violencia. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado que comunidades indígenas enfrentan desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios vinculados con conflictos territoriales, actividades del crimen organizado y disputas por recursos naturales. Muchas familias terminan abandonando sus comunidades, pero esa marginación pocas veces aparece reflejada en las estadísticas. Lo explicaba el investigador Héctor Zagal en entrevista con Notimex.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
La migración implica mucho más que cambiar de domicilio. Con frecuencia significa perder la lengua materna, alejarse de las tradiciones, romper el vínculo con la comunidad y enfrentar nuevas formas de discriminación en las ciudades. En los últimos años, el gobierno federal ha impulsado programas de infraestructura, vivienda, salud y reconocimiento de derechos para pueblos indígenas y afromexicanos. Además, en 2024 fue publicada la reforma constitucional que amplía el reconocimiento de sus derechos colectivos y crea nuevos mecanismos para fortalecer su participación en las decisiones públicas. Así lo decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Firmamos dos decretos. Uno, el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y por otro lado, el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Las reformas representan un paso importante, pero especialistas coinciden en que el verdadero desafío no está únicamente en modificar las leyes, sino en lograr que esos derechos se reflejen en la vida cotidiana, con acceso efectivo a la salud, educación, justicia, seguridad y oportunidades de desarrollo. Los pueblos indígenas no forman parte solamente del pasado de México, son parte de su presente y también de su futuro. Reconocer su riqueza cultural implica mucho más que celebrar una fecha del calendario. Significa garantizar que quienes han preservado durante siglos buena parte de la identidad del país puedan ejercer plenamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que cualquier otro mexicano. Solo entonces podremos hablar de una nación que honra verdaderamente sus raíces. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Pues sí, desafortunadamente, por algunas cosas nos jactamos, ¿no?, de la historia, nuestro país, los indígenas, y por otra parte, a estas alturas de la vida, a estas alturas de la evolución de nuestro país, todavía seguimos discriminando. Entonces, creo que ahí hay una reflexión importante que habrá que hacer. Participación de usted, la que agradezco. Nos dicen: buenas tardes, mi nombre es Ezequiel. Por la mala calidad del agua dejé de pagar el recibo del CIAPA. Ahora con los recargos se triplicó la deuda y no tengo derecho al descuento. Pero no importa, no voy a pagar hasta que mejore notablemente la calidad del agua. Bueno, don Ezequiel, pues ciertamente está usted en todo su derecho. Nos dicen: buenas tardes, nos van a bonificar el 80% de lo ya consumido, de lo que apenas se va a consumir. ¿Por cuánto tiempo no han dicho? ¿Saben algo? Su servidor Abel Mendoza. Yo fui a pagar hoy y no me han bonificado nada. Atentamente, Yogi. Bueno, pues supongo que es la misma persona. Pasamos ya a la información, don Abel Mendoza. Le invito a que pueda escuchar todos los detalles que dio mi compañero Mark Hernández, volviendo a escuchar la primera hora de Metrópoli al Día. Ahora nos encuentra en la página de notisistema.com y ahí ya puede usted ahora sí esclarecer todo el tema, si no nos alcanzó a escuchar desde que Mark entró precisamente con toda la información. Nos dicen también, a ver, por aquí, soy Lorena García. La unidad 15 de la ruta 626 a las 5:30 aproximadamente se subió al desnivel de Avenida Mariano Otero y Avenida Arboledas de Plaza del Sol a La Corona. Sí, es algo que definitivamente no debería de ser. Se suben por los puentes y no deberían de transitar las unidades del transporte público ni por los puentes ni por los pasos a desnivel, sino por las laterales. Pero ciertamente, Lorena, nunca falta a quien le guste infringir la ley. Felipe Martínez, que digan cuáles colonias sí, cuáles no tendrán agua. Pues no se ha hecho un anuncio por parte del CIAPA, don Felipe, que vayan a cortar el agua. No hay algún anuncio en ese sentido por parte del CIAPA. Por lo regular, cuando va a haber algún corte por algún tipo de obra, avisan, pero hasta ahorita no han avisado que vaya a haber algún corte de agua. ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, esa es un poquitito larga. Mejor la leo en la siguiente hora porque ya prácticamente tenemos encima el noticiero Notisistema de las 7. No se vaya, porque después del noticiero de las 7 estaremos de nueva cuenta aquí con usted en Metrópoli al Día.